Los cinco cubanos han sido injustamente encarcelados y sentenciados a inusuales y crueles condenas por ejercer su obligación moral de defenderse, de defender a Cuba contra el terrorismo, un derecho que es reconocido por todas las naciones.
Son palabras recientes de Danny Glover, actor estadounidense.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Alice Walker, escritora norteamericana, ha enviado una carta a los hijos e hijas de los cinco cubanos prisioneros en Estados Unidos desde hace 9 años. Dice: «Sentí un gran alivio cuando conocí que los medios de prensa en mi país, Estados Unidos, también en Gran Bretaña, están mostrando interés después de casi una década en el injusto encarcelamiento de sus seres queridos. Es doloroso darse cuenta que el placer de la relación entre ustedes y sus padres les ha sido robado. Y así y todo, qué grande es el amor que ellos sienten por ustedes. Ellos querían que ustedes crecieran en un país seguro, un lugar donde ustedes pudieran jugar y crecer, ir a la escuela y trabajar sin temer por sus vidas. Yo admiro muchísimo a sus padres». Hay que recordar que estos cinco héroes cubanos se llaman Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González. Los cinco cubanos presos políticos en Estados Unidos. En Cuba Información seguimos y seguiremos con los cinco. El actor norteamericano Danny Glover, también la escritora norteamericana Alice Walker, se han unido a la solidaridad internacional con los cinco cubanos presos en cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, aislados. Continúan las jornadas de apoyo desde el día 12 de septiembre hasta el día 8 de octubre con los cinco héroes cubanos, como se les conoce en la isla de Cuba. Son, sin duda, dos voces prestigiosas, destacadas, que una vez más rompen una lanza en favor de Cuba, ¿no, Lázaro?
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia de nuestro programa. Y aquí tenemos la presencia, la voz de dos prominentes figuras de las artes y las letras de los Estados Unidos. Figuras que tienen una larga y destacada trayectoria en pro de la lucha por los derechos civiles, por los derechos del pueblo negro de los Estados Unidos y por la justicia social. Y lógicamente, cuando se levantan estas voces y empieza a despertar la conciencia dormida de muchos ciudadanos, decenas de miles de ciudadanos en Estados Unidos y en el mundo, pues comienza realmente el proceso de liberación de nuestros cinco héroes, porque hasta ahora han pasado ya 9 años y los Estados Unidos, con todo su mecanismo mediático, todo su gran poder, ha tratado de silenciar este cruel, vil y por tanto injusto caso. Y estas personalidades conocen bien la realidad de Cuba, han estado en Cuba en varias ocasiones, conocen perfectamente el caso de los cinco, conoce también la lucha del pueblo cubano por su soberanía, por su dignidad, por su independencia, por su legítimo derecho a la libre determinación, y también conocen las maquinaciones de los distintos gobiernos de Estados Unidos, especialmente de esta administración, y lo que realizan y las pretensiones de esa mafia de origen cubano que está anidada, atrincherada en la Florida y que sirve de punta de lanza a los intereses más pérfidos y neocolonialistas de los Estados Unidos contra Cuba.
Estas dos figuras, Danny Glover, Alice Walker, como es el caso también de Angela Davis y otras luchadoras y otros intelectuales norteamericanos, es muy de destacar en el apoyo incondicional a Cuba y a la Revolución Cubana, ¿no? También últimamente, en los últimos años, por el apoyo que han dado al proceso bolivariano en Venezuela, ¿no?
Sí,
pero es realmente sorprendente que estas personas que tienen un prestigio y también que de alguna manera se deben un poco a la industria cinematográfica y al campo editorial, que se mojen tanto, ¿no?
Sí, pero son personas que ponen por delante los más elevados conceptos de justicia, de integridad, de solidaridad, muy por delante de fines personales o otros fines o fines mezquinos. Estas personas han estado apoyando, no ahora en el caso de los cinco, pues el caso de Danny Glover y Alice Walker, llevan muchos años escribiendo, levantando su voz para el cese del cruel e injusto también e ilegal bloqueo genocida que ejerce los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Ellos tienen una posición solidaria, una posición de justicia y luchan y levantan su voz para que prevalezca la justicia. Y como aquí hay un aspecto que hay que señalar, dice Danny Glover, dirigiéndose a los estudiantes de los estados de la Universidad de Howard, donde fue presentado un documental que se llama El proceso, la historia no contada de los cinco. Él destaca que el mejor escenario para exhibir este documental sobre el caso de estos cinco héroes es la Universidad de Howard, que es el pináculo de los afroamericanos, como llaman allí, a mí no me gusta esa expresión, pero como
negros,
llaman ellos,
población negra.
Sí, de la educación de los afroamericanos y también de las luchas por los derechos civiles de los mismos. Y él señala, diciéndole a los, dirigiéndose a esos estudiantes, que se organicen y unan a compañeros de estudios, profesores, ejecutivos, familiares y amigos para revivir el espíritu del doctor Martin Luther King Jr., quien dijo: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. O sea, que ya se está gestando un movimiento bastante significativo, bastante importante en las mismas entrañas del imperialismo norteamericano, en sus mismas fauces, pudiéramos decir, y como ha señalado importantes personalidades cubanas, el mismo presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, cuanto más conciencia se movilice y más personas eleven su voz y su accionar en pos de la libertad de estos cinco compañeros y del ejercicio y prevalencia de la justicia, más pronto regresarán a su patria.
Yo me acuerdo que estuvimos el año pasado, el año 2006, precisamente con varias personas de familiares de los cinco cubanos. Estuvimos con varias de las madres, de las esposas, e insistían muchísimo en la opinión pública norteamericana. Es decir, no solamente en la solidaridad internacional que puede haber en Europa, en América Latina, indudablemente, sino fundamentalmente en que se enteraran por las distintas vías que se pudiera. Ya sabemos que el poder mediático es tremendo, hay una rotunda censura en torno a este caso, pero que la opinión pública norteamericana había que llegar a ella por donde fuera, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no, Lázaro?
Sí, una vez que la opinión pública logre tener sensibilizarse con este caso, conocer este caso, porque es que ha sido absolutamente silenciado. Es un caso que por todos los medios han tratado y durante mucho tiempo ha estado silenciado de los grandes medios y de todos los medios de comunicación.
Ha sido un caso de espías, ¿no?
Según los medios. Pero no ha salido ni siquiera un análisis o un trabajo periodístico o informativo sobre ese caso. Si es de espía, pues vamos a hablar y argumentar
si es de espías o no.
Que espía, ¿no? Mm. Pero es que ni siquiera eso. Bueno, ¿qué dice? Dice Cuba que no, dicen, pero ha habido muy poca realmente destaque de un caso realmente, que un caso que cuyo juicio duró varios meses, como 7 meses si mal no recuerdo, uh-huh. y donde intervinieron importantes personalidades de los Estados Unidos. En ese juicio participaron incluso almirantes generales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde con su testimonio, uh-huh. pues demostraron que no los estos compañeros no han sido objeto de ningún acto que pusiera en riesgo, en peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Uh-huh. Es decir que a pesar de eso, uh-huh. y a pesar de las voces que se están levantando, como ahora en la vista oral de los senos distritos en Atlanta, para la revisión de este caso, que participaron también importantes personalidades, juristas, abogados de distintas partes del mundo, no se ha mencionado, no ha aparecido una línea, al menos uh-huh. yo no veo, yo que bueno, reviso la prensa, no apareció una línea de este caso y se mantiene un silencio, uh-huh. en contraposición a otros casos de otros juicios que sí han tenido, pero abundante destaque, sostenido abundante destaque en los distintos medios de comunicación. A mí me gusta decir, ya sabes, de desinformación y manipulación masiva. Pero lo cierto que este es un ejemplo, este caso, es un claro ejemplo de la perfidia, de la inmoralidad, de la injusticia del gobierno de los Estados Unidos. Es un claro ejemplo. Aquí se desnuda claramente la inmoralidad, el cinismo, la hipocresía que hay en esta administración, concretamente de los Estados Unidos, particularmente, y cuál es su naturaleza y qué es lo que hay detrás de este caso. Cómo a través de ello, como se ha dicho en anteriores programas, de estos compañeros tratan de ejercer su prepotencia, ejercer también su frustración y vertir todo su odio contra estos compañeros, el odio que está dado en que han tratado durante decenas de años de destruir la revolución cubana y no lo han logrado, no lo van a lograr jamás, y entonces cogen a estos compañeros como, digamos, conejillos de India, por decirlo, en un sistema que se presenta en toda su crudeza, brutalidad y crueldad.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Hola, queridos amigos. Conocimos esta historia en la primera de las 3 unidades venezolanas de diagnóstico integral, donde se ofrece atención materno-infantil con apoyo de Cuba. El nombre de Fidel se ha multiplicado en varias generaciones de cubanos, pero también en otras tierras en gesto de gratitud.
Y el niño, Fidel Joan, nació el 19 de agosto. Fue el primer niño. Mi decisión fue que yo le iba a poner Fidel.
Y si usted pudiera decir algo, algunas palabras a Fidel, ¿cuáles serían esas palabras?
Bueno, que me gustaría conocerlo y que conociera al niño. Es un niño 7 mesino, pesó 2,6 kilos. Y me atendieron de lo mejor.
Pero Fidel es también nombre recurrente para venezolanos beneficiados por los convenios del ALBA.
Es el que ha aportado la iniciativa del cambio para el mundo.
Y que Dios le dé mucha salud y que siga adelante con las misiones, con la revolución sobre todo.
Ay, caramba, Fidel, mire, Fidel, agradecida con Fidel, de verdad, ojalá tenga la dicha algún día de estrechar su mano. Para mí sería un orgullo, de verdad, presidente Fidel.
Fidel, héroe del Moncada de la Sierra y de tantas batallas victoriosas, es fuente inspiradora de fe y esperanza, como lo confirma la doctora camagüeyana Niurka Lora en este Centro Venezolano de Salud.
En este centro de diagnóstico actualmente tenemos 72 médicos cubanos
En el área de salud tenemos entre este municipio y el otro municipio aproximadamente unos 80 médicos. Fluye una cantidad enorme de pacientes y una gran parte colombiana, porque bueno, estamos en la frontera con Colombia. Incluso con el programa materno infantil se demuestra la cantidad de pacientes que acuden aquí de esa zona, fundamentalmente de Puerto Santander, donde tenemos un módulo médico en Boca de Grita con dos compañeros nuestros que han llevado a cabo este programa con 74 embarazadas aproximadamente, y la mayoría de ellas viene hasta aquí.
Aquí nacerán otros niños y como Fidel Joan crecerán con estas garantías de vida. Desde Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Segundo encuentro de cubanos y cubanas residentes en Europa, día 20 y 21 de octubre en Berlín, en Alemania. El primero de estos encuentros de cubanos que residen fuera de la isla se efectuó en París en el año 2006. Y es que sin duda hay que romper de una vez por todas con el estereotipo que presenta a cubanos y cubanas que residen en el exterior como contrarios a la revolución, ¿no, Lázaro?
Perdón. Sí, efectivamente. Esto es, también es una de las...
De los mitos, ¿no?
De los mitos y de los clichés que se repiten en el tiempo, pretendiendo también como elemento de ataque a Cuba, a la revolución cubana, al sistema político, económico, social que nos hemos dado del pueblo cubano. Perdón. Aquí tenemos claramente la muestra de que desmiente la sistemática campaña que durante tantos años y siguen transmitiendo y orquestando los grandes medios de propaganda y de desinformación masiva del capitalismo internacional, empezando por Estados Unidos y continuando por Europa Occidental, de que todos los cubanos que están en el extranjero, que residen fuera de su país, son exiliados y son personas que huyen o han huido del sistema comunista, del castrismo, etcétera, etcétera. No hay nada más lejos de la verdad, no hay nada más infame, más calumnioso que semejante campaña y semejante ataque a la razón y al sentido común y además a la dignidad de los cubanos que por diversos motivos y coyunturalmente residimos fuera de nuestra patria. Y este es un ejemplo, este segundo encuentro que se va a efectuar próximamente en Berlín es un ejemplo de cuánto de mentira tiene todo este tipo de propaganda
tergiversadora,
que mantienen elementos, los enemigos de la revolución cubana y elementos afines a las políticas del imperialismo norteamericano. Aquí hay una...
Y aquí tenemos el programa, ¿no? Con...
No, pero hay una... en este segundo encuentro de cubanos y cubanas residentes en Europa, el Comité de Cubanos, la Estrella de Cuba, habla o expresa que diversas son las formas de expresar la cubanía y sentir que la patria es una sola, la que ve nacer y educa a mujeres y hombres de bien. Nuestra patria es Cuba, la de Maceo, Martí, Mella, Villena, José Antonio, Camilo, Che y Fidel, de todos aquellos que lucharon por la independencia y de los que hoy defienden la continuidad de nuestro proceso revolucionario. O sea, esa es la declaración de estas organizaciones que convocan este segundo encuentro.
Hay que decir que el primer encuentro fue organizado, el del año 2006 en París, por la Asociación también de Cubanos Residentes, en este caso en Francia, la Asociación Raíces Cubanas. Hay muchas organizaciones, no solamente de solidaridad con la Revolución Cubana en general, sino también de cubanos residentes en el exterior, que presentan, digamos, un perfil de apoyo claro
a su país. Sí, pero fíjate que aquí hay una cosa que ya la propaganda ha sido tan intensa, las campañas han sido tan sostenidas, que personas que no tienen un conocimiento adecuado de la realidad de Cuba, de lo que es la Revolución Cubana, lo que ha significado y significa para el pueblo cubano y también para Latinoamérica y otros pueblos del mundo, del mal llamado tercer mundo, pues se llevan a arrastrar o se llevan de la mano, van de la mano de estas mismas campañas, incluso ciudadanos comunes, normales, pues también en alguna ocasión hablan de que si los cubanos tienen que escaparse, que si yo tengo experiencias personales en este sentido, incluso con ciudadanos latinoamericanos, donde cuando ellos han hablado en una conversación informal de su país, de su circunstancia, y hablan y te dan a conocer el drama, el drama de sus naciones, la realidad social, en muchos casos dramática, existente, pues esa misma persona que te está hablando cosas que en Cuba hace años, desde el triunfo de la revolución, fueron felizmente erradicadas, superadas, pues te dicen que si tú te escapaste, si tú huiste, etcétera, etcétera. Y eso te lo dice, bueno, en todo caso,
quien te escapaste fuiste tú, ¿no?
Claro, el escapado tiene que ser tú, por lo que me estás contando. Pero es evidente que hay una manipulación sostenida de los grandes medios, y eso conlleva al desconocimiento y a vertir opiniones, ya no solo que sean inexactas o criterios, que cada cual puede tener su criterio y lógicamente exponerlo, pero en el caso de Cuba está claro que muchas personas carecen de conocimiento y solamente transmiten lo que escuchan de los grandes medios o de otras personas también desinformadas, y esto hace que se cree un tipo de mitología o de opinión respecto a que todo cubano que está afuera, pues un cubano exiliado que huyó y que pidió asilo político, etcétera, etcétera. Es algo absolutamente falso, hay que incidir en ello, es completamente ajeno, lejos, muy lejos de la realidad, cuando la mayoría de los cubanos que por distintas razones residen en el exterior, en Europa y otros países, un por ciento muy elevado, podemos hablar de un 90%, son por razones económicas. Hay que tener en cuenta la crisis económica fuerte, aguda, que sufrió el país como consecuencia de la desaparición del campo socialista y el derrumbe de la Unión Soviética y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba a través de las recrudecido con las leyes Torricelli en el año 92 y la ley Halliburton, que han pretendido pues asfixiar, ahogar, incluso matar por hambre al pueblo cubano y así destruir a la revolución. Eso no lo han conseguido, y entonces mantienen esa campaña que el cubano se escapa, etcétera, etcétera, pero no dicen la verdad, en ningún caso dicen la verdad. Por ejemplo, no dicen que cualquier cubano que desee viajar a Estados Unidos o otro país y vaya a solicitar visa la sede diplomática de esos países, particularmente Estados Unidos, el Estado español, legalmente quiera viajar por razones familiares, lo que sea, pues le deniegan la visa, no le dan la visa.
Sí, sí, quien no deja viajar básicamente son los países receptores del primer mundo.
Claro, y entonces, ¿pero qué pasa? La propaganda se hace en el sentido de que parece ser, o sea, lo que ellos quieren transmitir es que es, no el gobierno, dicen Fidel,
que Fidel que no deja salir, que no deja esto, lo otro. Es una gran mentira y ya se sabe que Estados Unidos hace del ejercicio de la mentira pues también un arma con fines políticos, ¿no?
Vamos a mencionar ya para acabar este bloque algunos de los paneles muy interesantes que va a haber en este segundo encuentro de cubanos residentes en Europa, que se va a celebrar en Berlín los días 20 y 21 de octubre. Hay más información en la página web de Cuba Información. Cuba Información también estará allí con un equipo de televisión para grabar las ponencias y entrevistas. Y vamos a mencionar cuatro paneles muy interesantes de este encuentro. Uno, por ejemplo, el sábado 20, va a ser el papel de los cubanos y cubanas residentes en Europa contra el bloqueo y en defensa de la revolución. También un debate sobre los cubanos residentes en Europa por la liberación de los cinco, con presencia de familiares de los cinco héroes y de víctimas del terrorismo contra Cuba. El domingo día 21 se va a celebrar un taller titulado Imagen de Cuba en Europa contra la manipulación política y mediática, con participación de prestigiosos intelectuales europeos y cubanos. Y por último, un debate sobre el tema El papel de los cubanos residentes en Europa en función de la divulgación de la verdad cubana.
Yo no sé lo que es el destino.
Cinco ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los cinco.
Yo me muero como...
María del Carmen Ariet, coordinadora científica del Centro de Estudios Che Guevara de La Habana, pasó hace poco tiempo por los estudios de Cuba Información. Esta es la primera parte de una larga entrevista que realizó nuestra compañera Elena Bengoechea, en la que María del Carmen Ariet analiza el pensamiento del Che como un verdadero adelantado a su época.
Cuba Información.
A la vele, 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 vele.
Todo el mundo conoce o ha oído hablar del Che, pero tal vez en Cuba es donde mejor han sabido captar ese espíritu. Incluso tienen un centro de estudios de Che Guevara, y de ello vamos a hablar hoy con Mari Carmen Ariet García, que es la coordinadora científica de este centro. Hola, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por estar con ustedes.
Igual es una pregunta un poco larga, pero ¿cuál es el sentido de crear un centro de estudios? ¿Por qué un centro de estudios Che Guevara?
Bueno, originalmente nosotros empezamos siendo archivo personal del Che, porque teníamos un compromiso de rescatar todos los materiales que durante mucho tiempo a lo largo de su vida él fue recopilando y se habían mantenido inéditos. Es decir, se conocía una parte de la obra del Che, pero no la dimensión integral, sobre todo de lo que fue su etapa formativa, y se descubrieron cosas muy importantes que permiten entender los caminos que él poco a poco se fue trazando y también comprender por qué llegó a Cuba, después el Congo y después Bolivia. Ese antecedente formativo faltaba, era una ausencia que existía en todas las biografías que se habían escrito, solo había pinceladas, y creo que era muy importante a través de la propia voz del Che recuperar esta memoria histórica. Y cosas asombrosas, como te digo, a mí misma, que tuve el privilegio de abrir esos archivos inéditos, encontrarme con una serie de cuadernos, con esa letra de tránsito del adolescente al joven, donde estaba plasmado el estudio que él empezó a hacer a los 17 años de filosofía. Y ahí ya yo empezaba a entender, porque la filosofía es un tema que es como una especie de eje transversal a lo largo de toda su obra. No aquí ya, cuando se decía, para algunos que han distorsionado su pensamiento, que era un improvisado teórico, ya uno puede ir entendiendo que desde muy joven se trazó, a través de la filosofía, la materia que le permitió explicar de una manera más profunda su entorno y el hombre. Porque, bueno, es una etapa muy primaria, pero cuando uno hace un estudio pormenorizado del contenido de ese diccionario, que lo extiende en una primera fase hasta México, ya después de graduado como médico, uno se da cuenta que hay mucho sentido de lo que después fue uno de los ejes también importantes de su pensamiento, que es el humanismo. Y lo retoma precisamente de la filosofía. Eso fue para mí cautivante, porque además, aunque es una etapa también formativa y no conocía a profundidad el marxismo, pero por esa vía empezó a encontrar las primeras lecturas de Marx, sobre todo de Marx y Engels y algunas cosas de Lenin. También una base importante para después, entre otras cosas, entender por qué su pensamiento se profundizó por la vía también del marxismo y el antecedente es este. Pero bueno, existían otras cosas que, por supuesto, nos permitieron también entender algo que es muy particular y muy peculiar de su propia vida, la relación entre teoría y práctica. Tú te das cuenta que a la avidez de este conocimiento, que lo siente como una necesidad, también hay un ejercicio práctico para corroborar lo que en teoría desde muy joven eran sus inquietudes. Comienza un viaje por el interior de Argentina, de esa famosa foto que ha visto todo el mundo donde está en una bicicleta con un motor. Pero lo interesante es que de esos viajes todos que hizo, dejó también diarios. Para sacarse del pecho todo lo que él estaba viendo y sintiendo. Y tú sientes en ese primer viaje de Argentina, en el otro que realiza primero por América Latina, que es el famoso viaje en moto, y el segundo, ya después de graduado de medicina, que es el definitivo, cómo este hombre va madurando y primero, de una conciencia social, va perfilando un pensamiento político, que es lo que lo acerca después, en su segundo viaje, a conocer el proceso revolucionario primero de Bolivia, después de Guatemala, que para mí es un eje de radicalización de su pensamiento, que es después que la revolución es derrocada en junio del 54, lo que lo lleva a México, y a partir de ahí ya es historia más conocida, porque por supuesto conoce a Fidel y entonces se vincula a la vanguardia revolucionaria cubana, primero en el Yate Granma y después ya en la lucha guerrillera. De esta etapa también se encontraron cosas. México fue una especie de puente donde él resumió todo lo anterior, e inclusive es interesante porque el diccionario filosófico que estaba desarrollando, redactando desde los 17 años, lo cierra en una primera etapa en México, lo transcribe, incluso tacha porque ya había hecho un estudio más profundo del marxismo. Y sin duda eso es importante porque ya cuando se encuentra con Fidel ya tenía definida claramente una serie de cosas. Antes incluso del encuentro con Fidel, ya él hablaba de la necesidad de la lucha armada en América Latina y la necesidad de que todos los movimientos de liberación en América Latina debían transitar por el socialismo. Quizás era una idea, una intuición de que ese era el camino, pero evidentemente se había radicalizado y era un hombre evidentemente de izquierda. No pertenecía a un partido político, pero sin duda estaba fuertemente motivado por establecer un cambio dentro del continente latinoamericano bajo estas vías. Claro que el encuentro con Fidel fue decisivo. Fidel estaba en el proyecto de liberación de nuestro pueblo y le brindó algo que este revolucionario que buscaba su camino, pues bueno, le permitía entrar por primera vez en la participación de un proyecto que evidentemente planteaba metas radicales en sus cambios, en su profundización. Esa es la primera etapa, que bueno, tiene un diario en la Sierra Maestra, del cual después redacta los pasajes de la guerra revolucionaria en Cuba. De Cuba ya, siendo dirigente, eso que tú expresabas cuando comentaste, es muy interesante, y siempre lo llamo la atención, porque lo que está en Cuba como dirigente del 59 al 65 son apenas 6 años. Claro, ¿cuántos discursos y cuánta multiplicidad de pensamientos se encuentra en cualquiera de las publicaciones que durante tanto tiempo se han hecho? Este hombre tuvo una capacidad de integración en actividades que solo entendiendo su etapa formativa, todos estos estudios anteriores, uno puede entender por qué tiene esa capacidad para actuar de la forma que actuó ya como dirigente de la Revolución Cubana. Esa sensibilidad estudió con mayor ahínco, si en la etapa de juventud estaba buscando un camino, ya que el camino lo había encontrado. Y lo que quería era ser un hombre mejor, para aportar más a este proceso de cambio. Y eso es lo que hace. Lo mismo como presidente del Banco Nacional de Cuba, como ministro de Industria, dirigente de la Junta Central de Planificación, una de las facetas más importantes que desarrolló en Cuba es como portador de la revolución en expresión de la política internacional de Cuba, y ahí hay discursos y páginas realmente excepcionales que nos permiten entender cómo este hombre va, porque es desde Cuba que él tiene una visión más amplia de la realidad, no solo latinoamericana, sino también tercermundista, que es lo que le hace después decidir, cuando termina su etapa de Cuba, comenzar la etapa internacionalista. Ya entendía que el mundo estaba en unas condiciones que permitía una reflexión mayor y una unidad integral por esa vía, que es lo que lo lleva al Congo y después a Bolivia.
Uh-huh. Todos estos documentos, bueno, distintos tipos de documentos, ¿en qué fuentes habéis tenido que investigar? ¿Cómo habéis hecho esa recopilación de documentos, no solo de documentos personales, me imagino, sino también otro tipo de documentos de otras instituciones o incluso de otros países, ¿no?
También, pero lo más interesante para mí es lo que había guardado durante mucho tiempo en sus propios documentos,
sus propios papeles.
Es decir, porque es la razón real de poder, a través del propio Ernesto primero y después del Che, encontrar esta evolución y respuestas a muchas de las dudas o de las inquietudes que ha motivado. Porque, por ejemplo, en la etapa de la Dirección de la Revolución están toda una serie de manuscritos que recientemente publicamos nosotros con el nombre de Apuntes Críticos a la Economía uh-huh. Política, que son las reflexiones críticas que hace de lo que está ocurriendo en el mundo socialista y especialmente en la Unión Soviética. Es decir, él fue un crítico del modelo soviético. Y en este libro que hemos publicado están expresadas las principales ideas. Yo te digo, con toda honestidad, que estas cosas que las leí en los años 80 me levantaban de la silla, porque bueno, ahora entenderlas y que todo el mundo sepa la capacidad intelectual y esa vocación por entender los problemas de su época es más fácil, pero en realidad inclusive fue criticado en su época, porque para muchos fue considerado un hereje, pero cuánta razón tenía. Es decir, no le hicimos el suficiente caso a sus advertencias. Pero lo más interesante que tiene es que también este libro del que te estoy contando ha sido un libro muy esperado por amigos y enemigos, donde nos acusaban que nos habíamos demorado mucho. Yo creo que en política todos sus tiempos son válidos y las cosas hay que publicarlas y hacerlas en su debido momento, pero no solo eso, sino también que para muchos intuitivamente pensaban que era un libro en contra de la Unión Soviética. Y para nada es así. Es una reflexión teórica de los problemas que él entendía que se estaban produciendo en el mundo socialista y que era necesario reflexionar en ello para retomar el verdadero camino del socialismo. No era un problema en contra de la Unión Soviética, porque yo sí particularmente pienso que no se imaginó, a pesar de todas estas abundantes reflexiones, nunca se imaginó este desenlace final. Él realmente confiaba en que se podía encontrar un camino. Por eso la decisión de la lucha. Porque a partir de estas reflexiones de la unión de los países tercermundistas a través de una independencia plena por la vía del socialismo, unido a la experiencia de un socialismo que no era perfecto, pero que podía sumarse a esto, la respuesta del mundo iba a ser diferente. La suma de todas esas fuerzas sí era real para poderse enfrentar al imperialismo como el poder hegemónico máximo. Claro. Y bueno, nosotros que ya hemos transitado en la actualidad por el neoliberalismo, por las políticas de globalización, creo que tenía realmente una razón suficiente para hablar de un legado y para hablar de una vigencia.
Igual es la visión más histórica, lo que más se conoce del Che, y como tú comentabas, ese pensamiento del Che Guevara, se puede decir que fue un adelantado a su tiempo, ¿no? Es una frase igual muy manida, pero no sé. No, después de 80 años, ¿tú qué crees? Que
yo estoy de acuerdo contigo, porque inclusive no solo la reflexión de los problemas que criticó, sino el compromiso que él adquirió por reflexionar y trasladar en teoría lo que en la práctica se estaba produciendo en la experiencia directa uh-huh. que él tenía de la Revolución Cubana. Y que creo yo que ahí está la esencia de muchos de los elementos que adquieren una vigencia y una actualidad tremenda. Porque cuando él reflexiona en el papel que deben desempeñar las sociedades tercermundistas en todo un proceso de cambio para llegar al socialismo, él estaba hablando de la creación de un hombre nuevo. De un hombre nuevo donde partió primero decir de un nuevo tipo de hombre. Porque él sabía que ese hombre nuevo se iba a demorar. Pero se basaba en una serie de mecanismos importantísimos. En primer lugar, la ética. Esa necesidad de que el hombre adquiriera valores con una dimensión superior, para que conscientemente entendiera cuál es el papel como sujeto actuante que le correspondía en el proceso de transformación de una nueva sociedad. Fue su caballo de batalla permanente. Sabía que se demoraba porque no era tan romántico ni tan idílico como utópico, como se dice. Realmente, si alguien estaba consciente y suficientemente preparado para entender los procesos de cambio, me parece que uno de ellos era el Che Guevara. Lo que pasa es que sí era un proceso de cambio en la Revolución Cubana muy acelerado, y nos habíamos propuesto una meta muy, porque además la propia realidad histórica nos impulsaba a ello. Nosotros, lamentablemente, no en aquel momento, sino hasta la actualidad, hemos estado en un enfrentamiento directo con esa potencia hegemónica que no nos ha dejado tranquilos. Entonces, la necesidad de que el hombre cubano adquiriera una conciencia cada vez más apta para desarrollar un proceso diferente, esa es la razón esencial de por qué él enfatizaba en el papel de los valores. Que el hombre entendiera la justicia social como uno de los elementos clave, la equidad dentro del hombre, es decir, en un proceso donde hubiera una distribución capaz de satisfacer no un esquema de sociedad de consumo, sino las necesidades básicas, donde se puede crear un hombre diferente. Porque también ese es un problema dentro de las cosas que él criticaba, de los problemas que él entendía en la Unión Soviética. Decía, no se puede hacer un socialismo con fábricas brillantes, creando fábricas brillantes. Hay que crear el socialismo con un hombre diferente. Por eso al final decía, el socialismo, lo que se está obteniendo en estos mecanismos establecidos, es una sociedad equitativa. Pero de lo que se trata es crear una sociedad diferente. Y al final dice... Sí. El socialismo sin una moral comunista no me interesa. Sí, no es un problema de distribución solamente. No es que domine solamente lo material, porque es que tiene que encargarse de, a la par de desarrollar lo material, crear, forjar el hombre nuevo. El hombre nuevo que responda a las nuevas condiciones de una sociedad diferente. Porque lo contrario, estaríamos un poco compitiendo, queriendo ser aquella sociedad que nada tiene que ver con la sociedad socialista. Estaba consciente que era muy difícil, porque en primer lugar estamos pensando en una revolución donde él estuvo hasta el año 65, que era un hombre que tenía valores y se comportaba muchas veces con los esquemas de la sociedad del pasado. No era esa generación. Lo que pasa es que él entendía un alto valor en esa generación porque fue la que fue capaz de dar el paso.
El salto.
Y eso es importante. Pero evidentemente tendría que ocurrir y pasar mucho tiempo para sentar las bases de lo que debía ser el hombre del futuro.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Un saludo desde Venezuela a la familia deportiva cubana. El estado de Barinas posee gran diversidad en el relieve de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar. Y por esta zona llanera y andina se desplazan en función de su trabajo profesores cubanos del deporte que con gusto les presentaré hoy.
Manuel Guzmán, coordinamos las acciones con el Departamento de Alto Rendimiento, que tiene como objetivo central preparar a los atletas que van a representar al estado de Barinas en los Juegos Nacionales.
¿En qué disciplina?
En varias disciplinas. Nosotros tenemos aquí representación en 13 disciplinas de entrenadores cubanos, pero vamos a asistir con 27 disciplinas a los Juegos Nacionales en Llanos 2007.
¿Cuándo será eso?
En diciembre.
Me llamo Ramón García Rodríguez, soy metodólogo, atiendo los deportes de combate. Bueno, el deporte emblemático en el estado de Barinas en estos momentos es el atletismo. Tenemos el atletismo y la natación.
Yo sé que muchos de los coordinadores cubanos aquí en la misión deportiva están realizando su maestría, que eso es algo que realmente llama mucho la atención. ¿Algunos de los presentes están en ese caso?
El 100% de nuestros colaboradores están matriculados en él. Aquí con nosotros está un entrenador, que es el entrenador de atletismo, el compañero Frometa, que ha hecho grandes aportes al estado en la cantidad de medallas y resultados. Y también tenemos una gloria del deporte cubano.
¿Quién es?
Que es el compañero Cándido Maya, que fue capitán de capitanes del equipo Cuba. Participó en dos olimpiadas, participaba en Panamericanos, en Centroamericanos, y hoy nos representa la Comisión de Atención al Atleta y Atención al Colaborador en el estado.
¿Qué maestría estás estudiando?
Se llama Actividad en la Comunidad.
Alberto Frometa Zamora. Nosotros comenzamos la maestría, que es la misma que estamos dando todos, sea los trabajadores, los colaboradores de Barrio Adentro, los colaboradores de convenio, que es la maestría comunitaria, que es la que estamos dando. Yo nunca pensé haber hecho la maestría de aquí, pero bueno, yo terminé la misión mía. Estoy aquí en el 2004.
Pero parece ser que ese esfuerzo está compensado con los logros que ya tiene el frente que usted atiende.
No, sí, yo trabajo con la selección de atletismo aquí del estado y he tenido varios logros, como que fui delegado al Foro Social Mundial aquí en Venezuela y favorablemente fui invitado por el comandante jefe a una condecoración a Chávez en Cuba.
Mi nombre es Virgen Luis Sardiña.
¿De qué provincia?
De la provincia de Camagüey. Estadística y recursos humanos. Entonces, bueno, por mí fluye toda la información que viene de la misión nacional y que yo tengo que distribuir a todas las coordinaciones.
¿Cómo se siente una cubana dentro de tantos hombres, hija? Porque tú eres la única mujer que dice.
Maravilloso, porque trabajar entre hombres es lo mejor que hay.
Bueno, mi nombre es Ledis Pérez García, el coordinador de Barrio Adentro, soy de Camagüey. Bueno, la misión Barrio Adentro es la, nosotros la hemos llamado como la misión madre de la misión. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en la parte social de la población venezolana, de la población que menos posibilidades tiene de atención dentro de la sociedad.
Los colaboradores cubanos del deporte le acuñan a su misión lo que más agradece Venezuela: seriedad y amor. Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, recibió el premio internacional que otorga Naciones Unidas, el premio ONU Habitat, un premio al titánico esfuerzo de Eusebio Leal, de todo su equipo de trabajo, de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, por recuperar y reconstruir La Habana Vieja. Un esfuerzo de muchísimos años, ¿no, Lázaro?, que presenta sin duda resultados palpables y visibles, ¿no?
Bueno, en primer lugar hay que señalar que el premio es justo, muy merecido, para un hombre que ha dedicado gran parte de su vida no solo a la recuperación del casco histórico de La Habana Vieja, designado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, sino también a divulgar la historia desde el 1967 en que fue designado historiador de la ciudad. Ha hecho una labor educativa, pedagógica,
impresionante,
digna de elogio y merecedora de este premio. Eusebio Leal es un compañero que está en la vanguardia, no solo de, o sea, como en su faceta de historiador y de la ciudad, sino también en la vanguardia por la recuperación de todo aquello de valor histórico y que es no solo patrimonio de Cuba, sino patrimonio de la humanidad. Y efectivamente el casco histórico, la ciudad de La Habana, a pesar de las dificultades y los problemas diversos que ha debido afrontar, está teniendo una recuperación palpable. Hay zonas muy bellas, realmente muy bonitas. Hay que tener en cuenta los años que tiene.
Y una cosa muy importante que hay que decir, que en todo este proceso, en todo este programa de recuperación de La Habana Vieja, él suele decir en sus conferencias que ellos han hecho la reconstrucción de La Habana con la gente dentro. Es decir, que ha sido un proceso no solamente de recuperar edificios, sino ha sido un proceso con programas sociales, con recuperación de escuelas, con programas para la población del adulto mayor, con programas con niños, Es decir, bueno, de hecho a él le llaman el alcalde, ¿no?
Sí,
es,
sí.
Aunque existe un alcalde o un presidente del Pueblo Popular de La Habana Vieja, pero él es una figura realmente política y de liderazgo social impresionante.
Hay que decir que La Habana Vieja, donde está el casco histórico de la ciudad, es un municipio muy concurrido,
muy denso,
densamente poblado y muy frecuentado por el turismo internacional. Y es una, realmente a mí me ha entusiasmado, me ha gustado mucho. Ahora en mi viaje a Cuba con mi familia tuvimos la ocasión de estar ahí en varias ocasiones. A mi esposa le encantó, le gustó muchísimo. Hay zonas bueno, muy muy bonitas y sobre todo lo que acabas de decir es cómo hay un proceso de recuperación siendo fiel al original, porque no se ha hecho recuperación, pero sin transformaciones, fiel al original en la mayoría de los casos, donde se también, paralelamente a ello, se van haciendo obras sociales de beneficio tanto para los ancianos, los niños, las escuelas, los círculos infantiles, guarderías, etcétera. Y ahí hay varias casas culturales, la Casa de México,
la Casa de Asia,
o sea, es una labor realmente preciosa y que necesitaba desde luego la ciudad de La Habana y el casco histórico, teniendo en cuenta la belleza que encierra y toda la historia que contiene.
Nosotros invitamos aquí a la visita a La Habana Vieja. Además, además hay que decir que ¿cómo se financia esto?
Sí.
Porque existe una empresa del Estado cubano que precisamente su gerente es Eusebio Leal, el presidente o el director de la Oficina del Historiador o el Historiador de La Habana. Es una empresa que se llama Baguanés Sociedad Anónima.
Sí, exacto.
Cuyos ingresos por turismo, a través de cafeterías, hoteles, etcétera, que están en La Habana Vieja, revierten directamente en la rehabilitación. Es decir, que el dinero que un turista se gasta allí va directamente a todos los programas, tanto sociales como de recuperación arquitectónica, urbanística del municipio.
No, el compañero Eusebio Leal se ha ganado el cariño del pueblo y el reconocimiento de todos, de las instituciones, del partido, del gobierno. Y sobre todo yo destaco no solo ese trabajo sostenido, importantísimo, sino también su labor educativa, el desentrañar la historia de cada lugar, de cada rincón de esta ciudad habana nuestra, este casco histórico nuestro. O sea, cada detalle, cada rincón no escapa a la historia y también a la sapiencia y la profundidad de conocimiento del compañero Eusebio Leal. Hay que decir que Eusebio Leal, por sus méritos y trayectoria, ha sido elegido diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
También es miembro del Comité Central del Partido,
sí, si no me equivoco. Comité Central del Partido. Sí, sí, él se ha ganado.
Por cierto, es uno de los, que yo sepa, él es católico, o sea, es creyente y es de los primeros dirigentes del Partido Comunista cubano, digamos, que siempre han mostrado públicamente sus creencias religiosas.
Sí, sí, etcétera. No ha habido en eso ningún tipo, en él ha sido desde el primer momento veraz, ha sido además coherente. Él parte de Martí y habla de lo que Martí, no solo lo que significó, que ya es conocido y es el héroe nacional y apóstol de nuestra independencia, sino también las creencias de Martí y de los independentistas cubanos que lucharon en la manigua contra el colonialismo español. Y Eusebio Leal, esto es una cosa que la lleva con normalidad e incluso, ya te digo, ha tenido reconocimiento no solo del pueblo, de las instituciones, del partido, del gobierno, y la labor que está desarrollando es meritoria y es, repito, este premio que ha sido otorgado por
Naciones Unidas.
Sí, por Naciones Unidas, pero sobre todo es un premio que se crea precisamente para destacar, ¿puedo irse por aquí? Es un galardón instituido por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos de 1989 y es considerado uno de los reconocimientos mundiales más importantes referidos al hábitat humano. Uh-huh. Y bueno, hay que ir ahí. Uh-huh. Y yo realmente recomiendo a todo el que viaja a Cuba que no deje de transitar por el casco histórico, el casco viejo de Ciudad La Habana.
Hay que decir que en Cuba Información Televisión hay varios espacios, varios clips de vídeo precisamente con Eusebio Leal en un programa de la televisión cubana que ya tiene unos cuantos años, pero que él sigue presentando lo que se
Andar
llama
La Habana.
Andar La Habana. Oh. Él recorre las calles de la ciudad, sobre todo de La Habana Vieja, pero también de otras zonas de Ciudad de La Habana, y bueno, va explicando un poco la historia y el contenido arquitectónico, urbanístico de cada una de las,
sí, no,
de las
muy,
zonas.
Muy,
¿no?
Muy, muy educativo y sobre todo que llega a todo el mundo. Mm. Lo escucha un niño, o sea, todas las capas de la sociedad cubana, niños, adolescentes, adultos, cualquiera, mm-hmm, pues lo entiende perfectamente porque es muy claro, muy pedagógico. Uh-huh. Y bueno, de verdad que es una maravilla contar con Eusebio Leal.
Bueno, pues sin más, nuestro reconocimiento, nuestra enhorabuena a Eusebio Leal, el historiador de la ciudad de La Habana. Hasta el día 8 de octubre es la Jornada Internacional por la Libertad de los 5 cubanos presos políticos en Estados Unidos, presos por crímenes que no cometieron. Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González, rehenes del régimen de George Bush. Cuba Información siempre estará con los 5. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información.